Levítico, lección 6, capítulo 4. Repasemos un poco. Hasta ahora hemos visto tres sacrificios diferentes, también llamados ofrendas: el olá, el holocausto, la mincha, la ofrenda de grano, y la seba, la ofrenda de paz. Cada uno tenía diferentes propósitos y ocasiones para su uso. Todos tenían en común que la ofrenda, ya fuera animal o de grano, tenía que ser quemada en el altar de bronce. Pero también es clave entender que ninguna de estas ofrendas tenía que ver con la comisión de pecados. Ninguna trataba de la expiación por ofensas contra Dios per se. Más bien, trataban con varios aspectos de la naturaleza corrupta del hombre ante Dios. Es decir, si un hombre fuera capaz de quebrantar ni siquiera una de las leyes de Dios, ese hombre nunca podría escapar al hecho de que la ausencia de mala conducta no cambia su naturaleza. Y es su naturaleza la que es el factor determinante para su aceptabilidad a Dios. Nuestra aceptabilidad a Jehová no estaba, y todavía no está, basada tanto en nuestro comportamiento como en nuestra naturaleza. Y la naturaleza del hombre, como siempre, estaba predeterminada. Desde Adán y Eva, todas las naturalezas de los hombres eran malas a los ojos de Dios. Punto. Y Dios no puede aceptar una naturaleza pecaminosa, como tal, más de lo que puede aceptar acciones pecaminosas sin que haya consecuencias dentro de su sistema de justicia. Sin embargo, Dios proveyó un medio legal para que el hombre hiciera expiación por su naturaleza naturalmente malvada. Cuando digo legal, lo digo en el contexto de que se hizo de acuerdo con las leyes y regulaciones que Dios emitió como parte de su sistema legal, su Mishpat, y el Olá fue el primero de estos remedios. La Olá primero llamó la atención de Dios y luego proveyó un medio para que Dios viera al adorador favorablemente. Es decir, el adorador se volvió aceptable a Dios por medio de la Olá. El sentido hebreo de la palabra es que al adorador se le permite acercarse al Señor. La minjá se basó en lo que fue logrado por el Olá. Después de que la Olá hizo que el adorador fuera accesible y aceptable a Dios, nadie puede acercarse a Dios hasta que sea primero aceptable a Dios, entonces el adorador puede ofrecer un regalo a Dios. Este regalo es más de la naturaleza de un tributo, es decir, es un regalo requerido, un rescate. Y al hacer lo que se requiere, el adorador, al pagar el precio establecido, expresa su dedicación a Jehová y su deseo de ser obediente. A continuación, la ofrenda de paz se basó en el trabajo de Olá y Minchá. La ofrenda de paz establecía una comunión, Shalom, entre el adorador y Dios Todopoderoso, que no podía ocurrir hasta que A. Dios encontrara al adorador aceptable para él y B. el tributo, que también podía ser visto como un rescate, hubiera sido pagado. Juntas, las tres ofrendas, Olá, Minjá y Seba, establecieron y mantuvieron la paz y la comunión con Jehová a pesar de la naturaleza pecaminosa inherente del hombre. Ahora echemos un vistazo al patrón y los principios que están surgiendo aquí, porque en el futuro va a ocurrir una transformación en el sistema de sacrificios y Yeshua va a llegar a ser el tipo cumplido que se presenta en Levítico. Encontramos que hay una manera establecida en la que debemos tratar con un Dios santo, hay una secuencia dispuesta en la que debemos acercarnos a Jehová, y que el pecado está presente de varias maneras dentro de los individuos y grupos, y que el pecado está presente no solo en nuestro comportamiento, sino en la fibra misma de nuestro ser. Y a nadie le da una segunda oportunidad. Nadie puede acercarse a Dios usando un método diferente o en una secuencia diferente, y nadie está exento de su condición natural de maldad ni de la responsabilidad por el requisito de obedecer las leyes y regulaciones de Dios. Lo que encontramos al leer el Nuevo Testamento y los pasajes sobre la vida y obra de Cristo en nuestro nombre es que lo primero que su muerte y resurrección hizo por aquellos que pusieron su fe en Él es que nos hizo a nosotros, los creyentes, aceptables a Dios. Todo empieza ahí. Y Dios no tiene ningún interés en nuestros regalos para Él si no somos primero aceptables para Él. Si no somos aceptables, entonces nuestros regalos, o mejor dicho, nuestro rescate, para Él no son aceptables. Y si no somos aceptables para Él y nuestros dones, nuestro rescate, no son aceptables para Él, entonces no puede haber paz entre Él y nosotros. Una vez más, note que el asunto acerca de la aceptabilidad de los hombres a Jehová por medio de Cristo no se trata de nuestras acciones y comportamientos pecaminosos, se trata de nuestra naturaleza pecaminosa. San Pablo a menudo usa la expresión el poder del pecado cuando se refiere al problema de que tenemos esta naturaleza corrupta. Creo que a veces nos confunde un poco lo que Pablo dijo, porque pensamos que la expresión el poder del pecado se refiere al poder como en el término poder eléctrico o caballos de fuerza o qué hombre tan poderoso. Más bien, veo esto más en el sentido de lo espiritual, como en principados y potestades o los poderes del inframundo o del mal. Es decir, Pablo se está refiriendo a la entidad controladora invisible, un dominio maligno, esa naturaleza espiritualmente oscura que vive dentro de todos nosotros hasta que es reemplazada por el Espíritu Santo. Así que cuando Pablo dice el poder del pecado, es en referencia a la condición naturalmente pecaminosa del hombre que influye en todos los aspectos de nuestras vidas. Al igual que con los sacrificios ordenados en Levítico, hay mucho que tiene que suceder antes de que Dios esté interesado en lidiar con nuestros comportamientos pecaminosos. Primero, hay que ocuparse de nuestra naturaleza. Entonces, nuestro comportamiento puede ser abordado. Este es el orden de cosas ordenado por Dios. Como creyentes, no llegamos a ser aceptables a Dios porque dejamos de transgredir contra Dios. Dios no nos limpia un poco primero. Y cuando alcanzamos un cierto nivel de comportamiento que es lo suficientemente bueno, entonces Dios dice, ¡bingo! Ahora eres aceptable para mí. No, más bien, Cristo es como el olá, el holocausto, la ofrenda que nos permite acercarnos a Dios. La muerte de Yeshua y el haber sido nuestro sacrificio nos hace a ti y a mí aceptables al Padre. Si nos apropiamos de lo que Jesús hizo simplemente creyéndolo y confiando en Él. Solo después de que llegamos a ser aceptables para Él, los bautistas lo llamaron ser salvo, los evangélicos lo llaman nacer de nuevo. Él comienza a tratar con nuestras ofensas contra Él. Primero debemos hacer que nuestra naturaleza sea aceptable al Padre, y esto se logra por el sacrificio de Cristo y el intercambio simultáneo de naturalezas dentro de nosotros. En el instante en que aceptamos a nuestro Mesías, nuestra vieja naturaleza es intercambiada por una naturaleza nueva, limpia y santa. Y esto es en la forma del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Estoy seguro de que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hay de Cristo pagando por nuestros pecados, pecados en plural, nuestras transgresiones, nuestros malos comportamientos? Sí, Él también lo hace. Pero de una manera muy real, el primer paso requerido es que Él pague un precio para darnos la capacidad de acercarnos al Padre, de ser aceptables al Padre. Ahora bien, no quiero dejar la impresión de que estoy describiendo un programa de tres pasos para la paz con Dios. No es así como funciona. En lo físico hacemos las cosas de manera serial, un paso tras otro. El sistema de sacrificios levíticos funcionaba de esa manera. Había altares físicos, sacrificios físicos, etc. Por lo tanto, había un orden secuencial de rituales y cada ritual se ocupaba de un aspecto particular del proceso. Dios estaba dividiendo su plan, mostrándolo a nosotros en partes, de una manera simplista que un ser humano podía comprender, mostrándonos los principios, el modelo, las muchas facetas del pecado, la expiación y el perdón. Y en esto nos estaba mostrando su santidad y su justicia. Después de tratar con nuestra naturaleza pecaminosa en los primeros tres capítulos de Levítico, en el capítulo 4, Jehová comenzará a lidiar con nuestros comportamientos pecaminosos. Lea Levítico, capítulo 4. Aunque no vamos a llegar al capítulo 5 hoy, ni es probable que terminemos el capítulo 4, necesitamos saber que los capítulos 4 y 5 están unidos entre sí, en el sentido de que, juntos, definen un nuevo tipo de sacrificio. Los eruditos, a quienes les encantan las grandes palabras, llamaron expiatorios a los dos sacrificios de Levítico 4 y 5, cuando se toman juntos como una clase o tipo particular. Es decir, están diseñados para expiar los actos de pecado. De hecho, el título usual para la ofrenda sacrificial del capítulo 4 y a menudo también para el capítulo 5 es la ofrenda por el pecado. Pero no vamos a usar ese título porque realmente hace un débil favor a lo que se pretende. En hebreo, el sacrificio de Levítico capítulo 4 se llama Hataat y lleva consigo el sentido de ser un sacrificio con el propósito de purificar al pecador con el fin de aliviarlo de su culpa ante Jehová, porque este ser humano ha cometido una transgresión contra Jehová. En otras palabras, no es la acción la que se está tratando, sino la condición contaminada del adorador que ha resultado debido a su acto de transgresión con la que se está tratando. Se supone que el adorador había estado en estado ritualmente puro o limpio, que no estaba contaminado por la culpa de los pecados, pero ahora hizo algo que iba en contra de la santidad de Dios y que había que hacer algo al respecto. Ahora que había cometido esta ofensa, ya no era puro ante Dios y por lo tanto necesitaba ser purificado. Así que en la clase de Torá vamos a llamar a este sacrificio de Levítico 4 la ofrenda de purificación. Para que no pienses que estoy redefiniendo las palabras y haciendo rodar mi propia nueva teología, entiende que la traducción típica al español de ofrenda por el pecado, cuando se traduce el término hebreo hataat, no es una traducción directa de la palabra. Más bien se denomina traducción funcional. Es decir, no existe tal cosa como una traducción para la palabra hataat. Hataat no tiene una palabra equivalente en otro idioma. Más bien, todo lo que se puede hacer es reafirmar el propósito del hataat. Es función, en inglés o en cualquier idioma. Dado que el hataat no es técnicamente una ofrenda para expiar el comportamiento inaceptable que se ha cometido, llamarlo una ofrenda por el pecado nos da una impresión equivocada del propósito. Desde un punto de vista funcional, el hataat repara la condición del adorador que ha cometido un pecado, purifica a ese adorador. Por lo tanto, una mejor traducción de la función del hataat es que es una ofrenda de purificación. El versículo 1 comienza dejando claro que lo que estaba a punto de suceder era todavía el mandato de Jehová a Moisés. Esto no fue una proclamación de personas con autoridad, esto fue Dios hablando. Y el versículo 2 nos dice que el hataat se ocupa de purificar al adorador del pecado involuntario. Y discutiremos este aspecto no intencional, que en el capítulo 4 se inclina más hacia la idea de que el pecado es inadvertido, accidental. Un poco más cuando lleguemos al capítulo 5. Hace unos minutos hablé acerca de los principios y el patrón que se estaban estableciendo en los primeros tres sacrificios de Levítico y cómo estos se trasladarían al resto de las Escrituras, incluso al ministerio y propósito de Cristo. El hataat, el cuarto sacrificio, trae otro aspecto a la naturaleza del pecado, sus efectos, y el asalto a la santidad de Dios que causa. Lo que estamos haciendo cuando estudiamos Levítico es lo que yo llamo caminar alrededor de la roca. Para aquellos de ustedes que no han sido agraciados con este poco de sabiduría popular antes, permítanme explicarles. Si encuentran una roca muy grande, una roca gigante, y desean examinarla, y hay que empezar por un punto y recorrer toda su circunferencia. Mientras caminas alrededor de esa roca, si te detuvieras y tomaras notas sobre cómo se ve exactamente, su color, su superficie, su tacto, si tiene bordes afilados o curvos, lo que escribirías dependerá de dónde estuvieras parado en un momento dado. A medida que te mueves y miras la roca desde una posición ligeramente diferente, también cambia su apariencia. Para obtener una comprensión adecuada y completa de todos los aspectos físicos de esa roca, tendrías que verla desde muchas posiciones y ángulos, y esto se debe a que la roca tiene una forma aleatoria. Se ve algo diferente dependiendo de dónde te detengas y lo mires. Y si decides pararte en un solo punto y describir la roca desde un solo ángulo, vas a obtener una visión muy distorsionada e incompleta de la imagen general y la naturaleza de esa roca. A pesar de que desde el punto preciso en el que estás parado, ciertamente estás informando con precisión qué es lo que estás observando. Así es al hablar del pecado y la expiación. En nuestra era de bytes de sonido, tendemos a pensar que podemos reducir casi todos los principios bíblicos a un puñado de clichés cristianos y dichos inteligentes. Y estos dichos pueden no estar equivocados, pero a menudo son tan simplistas que resultan bastante inútiles. Así que Levítico nos lleva a recorrer un largo camino alrededor de la roca del pecado y la expiación, deteniéndonos a examinar sus muchas facetas en varios lugares. Y vamos a encontrar que el pecado es un tema complejo y que tal vez es aún más serio y está presente en más formas en nuestras vidas de lo que nunca hemos pensado. El principal problema con el pecado es que puede destruir la relación entre el hombre y Dios. El pecado representa el mayor peligro para la relación de pacto que Dios creó para que el hombre pudiera vivir en paz, en shalom, con él. Y el pecado trae consigo consecuencias que a menudo no fueron intencionadas, imprevistas y a veces no tienen solución. Una de las consecuencias más catastróficas para el hombre es que el pecado puede precipitar la ira de Dios. Te diré sin rodeos que me he encontrado con muchos cristianos que han dicho, no creo en la ira de Dios. O, más a menudo, no quiero oír hablar de la ira de Dios. Si usted no cree que Dios derrama su ira en juicio, o que Él no es un Dios de amor y juicio, entonces temo por usted porque no entiende la naturaleza grave del pecado y sus consecuencias. Para cuando terminemos con Levítico, verá cuán en serio Dios toma el pecado. Y no es una imagen bonita. Esta cuarta clase de sacrificio en Levítico, el Hataat, trata entonces con el estado precario en el que se encuentra la persona que pecó. Es como si la persona que ha pecado hubiera sido envenenada con una toxina tan poderosa que es muy probable que no sobreviva. El Hataat, la ofrenda de purificación, es el antídoto para neutralizar ese veneno. La forma en que la persona se envenenó y la naturaleza precisa de la toxina es secundaria, siempre que haya ocurrido involuntariamente. Lo importante es devolver a la persona una buena salud, eliminando los efectos debilitantes de ese veneno en la persona, trayendo a esa persona de vuelta a una condición de buena salud espiritual para que su relación con Jehová no sea destruida. ¿Tiene esto sentido para ti? El sacrificio Hataat es el Señor Dios Todopoderoso en una misión de rescate para rescatar a la persona de su peligrosa condición ante Dios, que puede ser espiritualmente fatal. Y encontramos que el asunto del pecado es lo suficientemente serio como para que, dependiendo de quién entre en este estado pecaminoso debido a sus transgresiones y cuál sea la posición del ofensor dentro de la comunidad de Israel, haya diferentes procedimientos rituales prescritos. El sumo sacerdote tiene un procedimiento si peca, un líder tribal otro, un miembro común de la población otro, e incluso cuando la nación en su conjunto transgrede contra Jehová, hay un antídoto diferente. Echemos un breve vistazo a cada uno de los niveles de la sociedad israelí nombrados en el capítulo 4 y analicemos los diversos procedimientos de purificación apropiados para cada uno. El orden de importancia de la posición y el estatus dentro de la sociedad hebrea se establece en este capítulo. Es el sumo sacerdote, luego todo Israel, toda la congregación, luego un líder tribal y finalmente una persona común. Por lo tanto, el sumo sacerdote, como el más importante de ellos, fue el primero en ser abordado. Algunas versiones de la Biblia, en el versículo 3, usan el término sacerdote ungido. Esto se refiere al sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote es el único sacerdote ungido con el aceite de la unción. Puesto que el sumo sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre, su pecado es algo terrible, y no solo lo pone en peligro a sí mismo, sino también a toda la nación de Israel. Cuando el sumo sacerdote ofende a Dios, lo principal establecido aquí es que tiene el efecto de contaminar a todo Israel. Ahora, seamos claros que en el contexto de Levítico, cuatro estos pecados del sumo sacerdote no eran necesariamente pecados personales de mal comportamiento, generalmente eran errores cometidos en el cumplimiento de sus deberes como sumo sacerdote. Había otros sacrificios que tenían que ver con sus pecados personales. Puesto que los deberes del sumo sacerdote eran principalmente la realización de los diversos rituales ordenados por Dios, que eran en nombre del pueblo, cuando el sumo sacerdote metía la pata, lo hacía en nombre del pueblo y así ellos cargaban con tanta culpa como él. Como resultado, el sacerdote tenía que usar el animal de sacrificio que estaba en la parte superior de la jerarquía de sacrificio, un toro maduro. Mientras que en el olá, la ofrenda quemada, la selección del animal que se usaría para la ofrenda de sacrificio variaba desde un toro hasta una ave, no tenía nada que ver con el alcance de la naturaleza pecaminosa de una persona. Tenía que ver con lo que una persona podía pagar razonablemente. Siendo un toro el más caro y extravagante, una ave es el menor. Aquí, en el Hataat, es algo diferente. En la ofrenda de purificación, cuanto más alta era la posición en la sociedad israelí que ocupaba la persona pecadora, más caro y grande tenía que ser el animal. El sumo sacerdote, por lo tanto, era responsable ante nosotros de la ofrenda animal más grande y costosa, un toro de 3 años. Al igual que en la ofrenda quemada, el animal debe ser llevado al patio del tabernáculo y allí el adorador. En este caso, el sumo sacerdote realiza semijá, la imposición de manos. Y recuerde que esta imposición de manos generalmente llevaba consigo la idea de transferir la culpa del adorador al animal, pero también a menudo llevaba consigo la noción de designar oficialmente a ese animal en particular como la ofrenda sacrificial de este adorador en particular. Entonces el sumo sacerdote mataba al animal y recogía su sangre en una vasija ritual. La sangre era llevada al santuario, a la tienda de reunión, y el sumo sacerdote mojaba su dedo en la sangre del toro y la rociaba 7 veces sobre el paroquet, la cortina o velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Seamos claros, el sumo sacerdote estaba parado en el lugar santo, no en el lugar santísimo cuando hacía esto. Ahora bien, este particular ritual de sangre era inusual. La única otra vez que realmente ocurría era en Yom Kippur, el día de la expiación. Pero en Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba realmente en el lugar santísimo. Después de esto, el sumo sacerdote untaba un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso que estaba junto al paróquet en el lugar santo. La sangre restante era derramada al pie del altar de bronce en lugar de lo que, hasta ahora, se había prescrito, que era que la sangre animal debía ser salpicada en los cuatro lados del altar. A continuación, se descuartizaba el toro. La grasa extraída de algunos de sus órganos internos y quemada en el altar de bronce. Es aquí, en el versículo 12, donde obtenemos una desviación bastante radical del ritual sacrificial típico. Todo lo que queda del toro no se come, ni se da a los sacerdotes para que lo usen como alimento, ni se quema en el altar de bronce. Más bien, se llevaba a un lugar designado como fuera del campamento y allí se quemaba en un fuego de leña común. Y las cenizas se colocaban en un montón de cenizas especial que también se encontraba fuera del campamento. Ahora, si no tenemos cuidado, algunos detalles importantes pueden escaparse a los problemas de traducir del hebreo original al griego, luego del griego al latín, luego del latín al inglés, que es la forma en que la mayoría de nuestras Biblias han recibido sus traducciones. En el versículo 10 se nos dice que ciertas partes del toro, principalmente la grasa, eran quemadas en el altar de bronce. La palabra hebrea que se usa para quemado es katar. Y katar es una palabra que indica el acto de quemar, que convierte una ofrenda de sacrificio en humo, un humo que agrada a Dios. También es una palabra que se usa para referirse a la quema de incienso en el altar del incienso en el lugar santo. La idea es que este tipo de quema es algo positivo, un procedimiento sagrado. Pero en el versículo 12, donde los restos del toro son llevados a un lugar fuera del campamento y quemados en fuego de leña común, la palabra hebrea usada para quemado es diferente. Y el término lleva consigo un significado casi opuesto de la palabra en el versículo 10, para quemar. La palabra para describir quemada en este caso es saraf. Y saraf significa destruir con fuego, destruir quemándose. La idea es que te estás deshaciendo de algo que es indeseable e impuro. Saraf podría usarse para describir la quema de basura, por ejemplo. De modo que Qatar se ocupa de la quema sagrada, Saraf de la destrucción por la quema. Qatar es constructivo, Saraf es destructivo. Lo que se quema en el altar de bronce es santo y constructivo. Lo que se quema fuera del campamento, en un fuego de leña común, es corrupto y destructivo. Y si la palabra Saraf es A-R-A-P-H, suena familiar a tus oídos, debería serlo. Porque es la raíz de la palabra de esa criatura que fue izada en la asta por Moisés en el desierto. Un serafín, S-E-R-A-P-H. Y por lo general se le llama dragón de fuego o serpiente de fuego. Ardiente, como en la quema. También encontraremos que un serafín es descrito en la Biblia como un siervo a Dios. Pero note que la raíz de la palabra serafín y serafín gira en torno a la destrucción. Y esa es probablemente la clave para entender uno de los propósitos del Espíritu. El ser que la Biblia llama serafín, lo traducimos como serafines, que guarda la sala del trono de Dios. El trabajo de los serafines es para visitar la destrucción absoluta sobre todos los que no son limpios y puros, pero se atreven a entrar en la presencia del Señor. Permítanme también decir que nos encontraremos con una rama de esta quema de un toro fuera del campamento en el sacrificio de la vaca roja. Ahora, la mayoría de la gente ha escuchado ese término, vaca roja, y algunos incluso saben que los judíos están ahora mismo en la búsqueda de una vaca roja perfecta, porque va a ser necesaria en el edificio del nuevo templo en Jerusalén. No voy a entrar en esto ahora, pero noten que la principal diferencia entre el sacrificio de Hataat y el de la vaca roja es que el sumo sacerdote debe usar un macho, un toro, para la ofrenda de purificación, mientras que la ofrenda de la vaca roja, como se puede ver por el nombre, implica el sacrificio de una hembra, una vaca, una ternera. En ambos casos, sin embargo, la quema de los restos del animal debe ser fuera del campamento, por lo que es el tipo de quema saraf, es decir, es una quema destructiva. Entonces, ¿qué significa exactamente estar fuera del campamento? En realidad es bastante literal. Dios instruyó a Moisés que los israelitas debían acampar alrededor del tabernáculo del desierto, y esta área de campamento se llama el campamento de Israel. Esta zona se considera limpia, es decir, limpio como en puro, no limpio como en higiénico, aunque la higiene era una parte necesaria de la pureza. Ahora, no se nos dice exactamente dónde existía el límite más externo del campamento de Israel en la era de Moisés y el tabernáculo, pero habría sido en algún lugar más allá de donde se erigieron las tiendas de las 12 tribus de Israel. Cientos de años más tarde, cuando la tienda portátil, que era el tabernáculo del desierto, dio paso a un edificio permanente de madera y piedra llamado el templo, se estableció una medida real para determinar lo que había dentro del campamento y, por lo tanto, lo que había fuera. La medida era siempre circular y el centro del círculo era el lugar santísimo. Así que en el tiempo de Jesús, el área del campamento de Israel estaba establecida en un radio de 2,000 codos alrededor del lugar santísimo, unos 3,000 pies. Es decir, se dibujó un círculo imaginario alrededor del lugar santísimo en el monte del templo, con un radio de 3,000 pies. Todo lo que estaba dentro de ese círculo estaba dentro del campamento, y todo lo que estaba más allá, en términos generales, estaba fuera del campamento. Ahora, lo que les acabo de decir está bien documentado en la Mishnah, y la única parte discutible de ella es la definición exacta de un codo, que variaba de una cultura a otra. Pero generalmente era de alrededor de 18 pulgadas. Lo que es muy interesante para mí es un comentario hecho por el escritor de Hebreos, que generalmente se presume que es San Pablo, pero eso no es del todo seguro, que se refiere al lugar preciso donde Cristo fue crucificado. Vayan sus Biblias a Hebreos 13, 10 a 13. Lea Hebreos 13, 10, 13. Nótese que Pablo, o quienquiera que sea el escritor de Hebreos, hace una analogía. Dice que así como el sumo sacerdote trae una ofrenda de sangre al santuario como ofrenda por el pecado, una hataat, la ofrenda que hemos estado estudiando en Levítico 4, pero el cuerpo del toro es quemado fuera del campamento. Así también Jesús fue destruido fuera del campamento y, por lo tanto, es allí donde debemos unirnos a él. Ahora bien, algunas Biblias, incluyendo la CJB, dicen en el versículo 12, fuera de la puerta. La puerta a la que se hace referencia probablemente habría sido la puerta oriental. En los días de Jesús había un puente de 2 pisos justo afuera de la puerta oriental, que cruzaba el valle de abajo y conectaba el monte del templo con el monte de los olivos. Era a través de este puente que la vaca roja y el chivo expiatorio eran llevados para los rituales asociados, y sobre el cual se transportaban los restos del toro para la ofrenda de purificación, el hataat. Verás, mientras que hasta ahora en nuestro estudio de la Torá hemos identificado 2 altares utilizados como parte del sistema general de sacrificios. El altar de incienso de oro, que estaba dentro del lugar santo, y el altar de bronce, que estaba justo afuera de la puerta del templo. De hecho, había un tercer altar, llamado el altar de Mifkad. Este altar de Mifkad estaba ubicado cerca de la cumbre del Monte de los Olivos, justo afuera de los límites del campamento de Israel. Y fue aquí donde la vaca roja fue quemada. Los restos del toro fueron convertidos en cenizas. Y por lo tanto, según el escritor de los Hebreos, probablemente estaba muy cerca del altar de Mifkad, donde Cristo fue crucificado. Hebreos 13:13 dice que Cristo encontró su final fuera del campamento. Ahora, si uno dibuja un círculo de 3,000 pies alrededor del lugar santísimo, significa que Cristo no puede haber muerto en ningún lugar dentro de ese círculo o habría estado dentro del campamento. Y el sitio tradicional donde Cristo fue crucificado cae dentro del campamento. Este es el punto, y hay un par de puntos. Primero, Cristo probablemente fue crucificado en el Monte de los Olivos, porque el campamento de Israel terminaba en la mitad de la ladera del Monte de los Olivos, y por lo tanto, estaba fuera del campamento. Y se nos dice en los Evangelios que aquellos que vieron la muerte de Cristo, al experimentar un terremoto en el momento en que Él entregó su espíritu, se volvieron y miraron y vieron el velo en el templo rasgado o roto de arriba abajo. Bueno, ya que ese velo exterior miraba hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, el único lugar en el que esas personas podrían haber estado para ver realmente la rasgadura del velo era en el Monte de los Olivos. Prácticamente en cualquier otro lugar habría estado fuera de su vista. El segundo punto es que hay un gran significado en que Jesús muera fuera del campamento, porque nos dice que la muerte de Cristo fue muy parecida a la ofrenda de purificación para el sumo sacerdote. Y se nos dice varias veces que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Este procedimiento de destruir el sacrificio fuera del campamento solo se usaba cuando el sumo sacerdote se corrompía por el pecado. Esto no se aplicaba a un líder tribal o a la gente común. Y este sacrificio en particular tenía que ser destruido. ¿Qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre, por un momento, se alejó de Yeshua. Y la ira de Dios, que es la aniquilación absoluta, la destrucción completa, cayó sobre Cristo para que Él la llevara, en lugar de nosotros. Ahora, no soy dogmático en absoluto acerca del lugar de la muerte de Jesús. El escritor de Hebreos proporciona pistas, no evidencia absoluta. Pero esto demuestra lo importante que es para nosotros estudiar y comprender la Torá y el sistema levítico de sacrificios. Decir simplemente que Cristo fue el sacrificio por nosotros es verdad. ¿Pero qué tipo de sacrificio? ¿Cuál de los muchos tipos de sacrificios? Cuando el hebreo dice que Cristo fue ofrecido como ofrenda por el pecado, ese es un tipo particular de sacrificio, un hata'at. Y un hata'at tiene un propósito muy específico. No es un tipo de sacrificio general o universal. Recuerde que aquellos que originalmente escribieron el Nuevo Testamento y el relato de la muerte de Cristo eran judíos. Entendían bien las complejidades del sistema de sacrificios porque era de conocimiento común para ellos. Entonces, Pablo simplemente arrojó la información acerca de la muerte de Jesús fuera del campamento porque era dramática o no pensó en lo que significaba. No. Esta información era muy significativa para cualquier judío. De todos modos, no quiero dar la impresión de que el hata'at, la ofrenda de purificación, fue el único elemento del sistema de sacrificios que Yeshua cumplió. Pero, ciertamente, la porción de la ofrenda de purificación estaba al frente y al centro en el libro de Hebreos, y debemos tomar nota. Terminaremos el capítulo 4 la próxima semana.